Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas. Y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Hola a todas y todos los que se conectan como Anclave de Podcast a escuchar este nuevo episodio. Les damos la bienvenida. Esperamos que ya hayan escuchado los dos episodios anteriores de esta tercera temporada para que inicien muy bien contextualizados con este tercero.
Bueno, muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad de conectar con ustedes, de que nos escuche. Bienvenidos a este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast.
Hola a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Lupe Hernández. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Les agradecemos por darle play a este episodio y esperamos realmente que lo disfruten muchísimo.
Un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotras a este nuevo episodio de Moda en Clave de Podcast. Yo soy Ana y los estaré acompañando durante este nuevo programa.
La colección.
Bueno, iniciamos el tercer episodio de esta serie denominada Siguiendo el Camino de la Moda en Colombia. Y como les mencionaba al inicio, ya llevamos dos episodios sobre esta serie. Entonces, si no los han escuchado aún, los invitamos a escucharlos y a conocer un poco de lo que les vamos a hablar en este tercero. Esta vez comenzamos retomando una idea muy importante que nos dejó nuestro anterior invitado, Cristian Colorado. Entre las muchas cosas que hablamos con este gran diseñador, tocamos el tema de los primeros pasos en el mundo de la moda y de aquellos rostros que hoy en día trabajan por abrirse camino en esta industria.
Así es, Pau, y durante esta entrevista hablamos de los diseñadores emergentes y de todo el apoyo que este grupo de principiantes necesita, pues, a la hora de construir y pensar su marca, en formarlo como una identidad y lograr transmitirlo a su público objetivo, ¿no? Y aunque esta no sea la primera vez que hablamos de diseñadores emergentes en el podcast, en esta ocasión quisimos darle un episodio completo porque creemos que realmente lo merece.
Front row. Le damos la bienvenida a dos diseñadoras de moda que día a día, desde que se graduaron y se arriesgaron a emprender, han ido aprendiendo a posicionar y a darle forma a cada una de sus marcas. Por un lado, tenemos a Cindy Charris. Ella es la mente detrás de Tabuya Rosia, una marca emergente de vestidos de baño hechos a partir de material reciclado. Y por otro lado, está Angie Sanabria, creadora de la marca Eser y candidata al Fondo Emprender del SENA, que ya en un ratito nos va a hablar un poquito más de esto. Bueno, bienvenidas a Moda en Clave de Podcast a ambas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y en verdad es maravilloso contar con ustedes hoy aquí.
Gracias, para nosotras es un placer estar aquí con ustedes hoy, es un honor.
Muchas gracias también.
Y para contextualizar un poco a nuestros oyentes, queremos que por favor nos brinden una breve presentación de cada una. Entonces, bueno, que nos cuenten más sobre ustedes.
Mi nombre es Angie Sanabria, estudié Artes Plásticas, también de doble titulación en Diseño de Modas, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tengo 26 años, y de ahí siempre estuvo como en mi mente buscar una forma de desarrollar un emprendimiento al estudiar estas dos carreras y en el transcurso de mis estudios. Vivo en Bogotá, estoy acá también dándoles a conocer la marca en la que se enfoca también en moda sostenible y quiere también enfocarse en esa área.
Bueno, me presento, soy Cindy Charris, tengo 25 años, soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Yo estudié diseño de modas y pues gracias a mi proyecto de grado pues tuve la posibilidad de estudiar en parte lo que es comunicación, diseño gráfico, fotografía y estas como ramas también que hacen parte como del diseño. Yo soy una persona muy sensorial, entonces yo dije, o sea, llevo planeando mi marca hace unos 5 o 6 años por allá. Quería que fuera algo muy especial, que las mujeres se sintieran obviamente identificadas, que las personas que hacen parte de la marca, que no es solamente la diseñadora, es como todo el trasfondo, sean personas las cuales también tengan un crecimiento. De igual forma, también quería algo que fuera sostenible, amigable con el medio ambiente. Entonces, en algún punto, literalmente, un día X, dije, bueno, este es el momento, lo voy a hacer. Quiero que mi marca, pues el nombre, sea algo que identifique a muchas personas. Hablando en general, por eso el nombre de Tabulla Rosia, que pues es el nombre taxonómico del Guayacán Rosado, que es una flor que se encuentra en toda Colombia y en toda pues América del Sur. Y quería como entrelazar toda esa parte humana, dado que el diseño de moda como tal, todo lo que es creación de una prenda, siempre se ha visto más como algo material y de necesidad, solo para cambiarse, cuando realmente uno puede hacer como cambios y diferencias al momento de crear pues una colección. Y pues aparte de mi marca, que me dedico ahí al 100%, también pues tengo mi empresa de diseño y de asesorías.
Ahora nos gustaría saber, la identidad de su marca, bueno, nace ya de una vez como con la marca, o ustedes creen que está todavía como que continúa en construcción constantemente.
Yo personalmente considero de que tú, al momento de decidirte crear una marca, tú tienes que tener ya tu identidad marcada, de lo que quieres mostrar, de lo que quieres que las personas se sientan identificadas con ellas. Pero más allá de eso, una marca siempre va a tener un proceso de crecimiento y de constante cambio, porque nada es estático, por así decirlo. Los gustos de las personas, los materiales, todo con el flujo del tiempo es diferente. Entonces, uno siempre tiene que mantener su esencia de lo que tú eres, lo que tú quieres y quieres lograr. Pero también hay factores que van a ayudarte a ti como persona y a tu marca a crecer. Entonces, yo pienso que la identidad es algo que siempre está como en constante flujo.
Por mi parte, pienso que una marca se desarrolla y está en constante creación, en un proceso creativo desde el día uno, pues desde el día cero. Siempre está en constante experimentación, no es algo estático, y a su vez debe estar al servicio del consumidor y de lo que él quiere, de lo que se piensa, de los cambios constantes que también está atravesando el mundo en las diferentes áreas y ramas. También es súper importante que responda a esas problemáticas de una u otra manera, sin olvidar la esencia de la marca, para dar diferentes soluciones.
¿Cuál creen que es la identidad de su marca en este momento, de cada una de sus marcas? Digamos, Angie.
Bueno, la mía empieza principalmente siendo desde el significado, que es naturar, dejar ser y luego crecer. No solo desde la marca o desde la diseñadora de la marca, sino también el consumidor y también lo que responde al constante cambio del mundo. Entonces, la marca va respondiendo también, en mi caso, a marcar una identidad colombiana, desde resaltar, por ejemplo, la flora y fauna y empezar a enraizarla con diferentes áreas como la arquitectura, áreas como, por ejemplo, la comida, porque no, cualquier área que pueda empezar a nutrir los procesos creativos. Y a su vez, pues está respondiendo al medio ambiente, a que los materiales y los textiles sean sostenibles de alguna manera. Sé que es muy difícil empezar o que la marca sea totalmente sostenible, porque no es un proceso que solo responda desde el diseñador, sino que desde los proveedores de materias primas, incluso hasta, ¿por qué no?, y el consumidor. ¿Qué pasa después de que una prenda el consumidor ya no la quiere usar? ¿Qué otro significado le da? O también, ¿qué otro significado, o si la desecha, o si le quiere dar otro significado ya a otra persona? Es como un ciclo bastante grande, pero sí, desde la marca puede empezar a responder a cómo puede aportar a la sostenibilidad.
Listo, y ahora Cindy, cuéntanos, ¿cuál es la identidad que tiene tu marca en este momento?
La marca se quiere centrar, pues obviamente, haciendo que las mujeres se sientan identificadas con ella, dado que no todo el mundo se siente bien con su cuerpo, en especial, pues son vestidos de baño, y por lo menos a las mujeres curvis les es como muy complicado sentirse a gusto con la marca que escojan. Y en especial las telas que trabajan la marca, aparte de ser ecológicas, amigables, y también ese es un proyecto súper lindo que ahora se les comento. La tela es especial para cada tipo de cuerpo, literal. Se ajusta a tus medidas. Aparte, tengo la posibilidad, o tenemos pues el servicio, de que tú puedes decirnos: oye, no, mira, yo soy tal talla o tal talla, no me queda aquí. Y es como personalizado a lo que tú quieras o con lo que tú te sientas cómoda. Aparte de eso, trabajamos pues con dos textiles. Uno de ellos se llama Econil, que es una tela que está hecha a base de redes de pescar y botellas PET que se recogen en el océano. Este proyecto, en este momento de pasar a la parte de la reestructuración de las telas, mi marca como tal, pues somos nuevos, apenas llevamos en el mercado 6 meses, pero cada año se hacen brigadas en donde se va a un lugar específico al mar y se empieza a hacer como el proceso de recolección, obviamente junto a especialistas y personas que nos colaboran. La idea es que muchas personas, en especial los consumidores, nos acompañen como en ese proceso, de que ellos puedan como escoger toda esa parte de cuidar el medio ambiente, y a partir de eso, de ahí van a hacer lo que va a ser tu diseño, lo que tú quieres hacer contigo. Entonces, con la marca, como tal, la identidad de la marca, queremos mantener como el medio ambiente, queremos ser ecoamigables, queremos darle segundas oportunidades a estas piezas, dado que los vestidos de baño se pueden volver a reutilizar y hacer nuevas prendas. También tenemos otros tipos de telas que tienen un proceso parecido. Y no solamente estamos trabajando como la parte de swimwear, sino que resort wear también. Y en esta parte las prendas son también completamente, o son naturales de algodón, o también son completamente recicladas. Básicamente se quiere hacer como el juego de lo que sería como el crecimiento personal de la persona. No solamente comenzar desde tu exterior, sino que tu interior y tu conciencia también sepa que estás aportando algo al mundo, por así decirlo.
Súper. Ahora las dos mencionaban un poco su público objetivo. Ahorita Cindy ya nos, pues a los oyentes que están escuchando y no sabían, es una marca de vestidos de baño enfocado a mujeres, por lo que hemos escuchado. Y Angie todavía no nos ha contado un poco cuál sería su público objetivo, si diseña para hombres, mujeres, si es no binario su marca. Y que nos cuenten un poquito. La pregunta que queremos es: ¿cuáles son las personas a las que van dirigidas, que les gustaría, a quienes les gustaría llegar, o en quienes piensan a la hora de diseñar sus productos?
Bueno, por mi parte, está enfocado en mujeres. Es casual chic, en donde una prenda fácilmente se puede usar en una fiesta, pero a su vez uno la puede usar en días casuales como un sábado y un domingo para salir a cualquier actividad. También son mujeres que les gusta ser ecoamigables, que se preocupan por darle sentido a esto. Mujeres creativas que les guste la narración también poética, que les gusten las prendas con significado y que también quieran contar una experiencia a través de esas personas que le pregunten. Son mujeres también que les gusta interiorizar la parte colombiana, es decir, que resalten su país a través de la flora y la fauna. Y son mujeres que les gusta también estar interiormente y exteriormente en constante cuestionamiento sobre lo que pasa alrededor del mundo y dar una respuesta o una solución interior, así sea pequeña.
Como comenté, pues dirigido a las mujeres, no solamente la parte de swimwear, sino que también resort wear. La marca como tal, los vestidos de baño, se podrían decir que son como algo más casual, algo más para estar relajada, que si vas a la piscina, que si vas a la playa. Sin embargo, como tal, a las prendas que se trabajan en Tabuya, les dimos como más un toque como elegancia, de esa sensibilidad que solo tiene la mujer para expresar, y abro paréntesis, mujer, no solamente, o sea, como decirlo decentemente, pero no solamente la que tiene vagina. Todos los que nos sentamos mujeres son welcome y bienvenidos. Y la idea es esa, que tú te identifiques, que tu alma sea pura, que te represente como esa naturaleza, como empoderada, como alguien leal, alguien muy curiosa. La idea es que sea nuestro consumidor, es alguien muy lleno de luz, de amor, y como que siempre tiene presente esa esperanza, lo que es la madre naturaleza. Si tú pues llenas tu mente y tu alma, vas a hacerlo con lo que está a tu alrededor.
Y ya como nos dieron un contexto y ya nuestros oyentes también entienden de qué trata sus marcas, queremos que nos cuenten cómo es entrar a esta industria de la moda y el trato con la competencia, con las marcas que ustedes ven como su competencia. Cómo son esas conversaciones, esos tal vez alianzas y bueno, ¿cómo es el trato con la competencia?
Yo creo que como todo, uno siempre debe estudiar a la competencia, no solo para lanzar la marca, pero también para ser parte de la solución. El trato con la competencia muchas veces no es algo que sea de alianzas, o sea, de un tomar y también como que tú tomas y te doy conocimientos y todo esto, no. Pero siempre siento que si hay un buen trato y todo se hace con pautas, y siempre va a funcionar. Entrar a este mundo no es fácil, pero también hay muchas personas muy amables que, siendo uno recién egresado o incluso ya cuando estuve en tesis, fueron muy amables y con un corazón bastante grande te decían: mira, yo conozco tal proveedor, puedes hacer alianzas con esta persona. Digamos que los profesores también son muy abiertos a darnos alternativas y como todo, pues siempre, o sea, como de parte de uno, entregar lo mejor para que no hayan tampoco rivalidades.
Como comenta Angie, pues totalmente entrar como en este mundo de la moda no es algo fácil, no es imposible. Independientemente de, pues ahora en este momento, pues que estoy comenzando con mi marca propia, dejando como esa parte de lado en cuanto a diseño y la parte de manejar proveedores y pues creaciones de marca y toda la parte de creación de colección, he aprendido de pues personas que ya tienen muchísima experiencia que uno pues a la competencia, entre comillas, no la debe ver como si fuera una competencia. Siempre la debe ver como alguien amiga. Obviamente siempre te vas a encontrar con las personas que son completamente atropelladas, pero la idea es que tú aprendas de ellas y que ellas también puedan aprender de ti. De esa forma es como realmente se crece en el mundo de la moda. Tú no te puedes estancar en la parte de yo no te voy a compartir mis proveedores, no te voy a compartir mi información. Inclusive hay marcas que tienen pues esa lógica. Sin embargo, lo ideal sería que entre todas ayuden a crecer, porque, ¿qué te digo? Tú puedes tener, y ha pasado con muchas marcas, tú puedes tener muchas personas que ya están matriculadas, por así decirlo, contigo, tú puedes tener los costos súper bajos, realmente son como muchos factores, pero al fin y al cabo tú no vas a llegar a ningún lugar si tú no eres como amigable o consciente de lo que te rodea. Porque al momento de tú aprender de lo que hay a tu alrededor es como tú puedes sostener tu marca. Se podría decir que la competencia también es como una base importante de a dónde puedes llegar tú y hasta qué momento puedes crecer. Hay muchísimas marcas, muchísimos aliados que tú puedes tener. No solamente tú creces en la parte de consiguiendo contactos o proveedores, por así decirlo, sino también haciendo alianzas en donde se comparta un mismo producto o que se siga como una misma línea de colaboración para llegar a X objetivos. Entonces, estas personas, y abro comillas de nuevo, que llamamos competencia, marcas o personas, son personas que también van a ser una parte muy importante para tu crecimiento como marca.
¿Ustedes han tenido hasta ahora la oportunidad de realizar alguna alianza o cooperar junto a otra marca, o en algún momento lo han pensado? Y bueno, y si es así, ¿les ha resultado fácil o por el contrario sienten que más bien como que llegar a lograr esto es un poco complicado?
Yo, por mi parte en Tabuya, comenzar como alguna alianza o comenzar como hacer, entre comillas, que es como más el mercado digital, hacer giveaway y todas estas cosas, no las he comenzado. Pero sí hay una alianza que se crea, por lo menos en este caso, con parte de las prendas que son confeccionadas con la tela de conil, dado que más que simplemente ser el proveedor que me da las telas, es una alianza pues que tiene un trasfondo lindo, como pues les había comentado. Es un proceso que tú como marca tienes que llevar a cabo desde el momento de acogerte de dónde vienen tus prendas, por así decirlo. Por ejemplo, se hacen brigadas, como ya les comenté también, acerca de toda la parte de recolección, de creación de las prendas, de la reutilización y todo este proceso. No solamente se hace en el lugar donde se fabrica esta tela, sino que se hace alrededor del mundo. Por lo menos Econil, haber conseguido el contacto no fue fácil, pero por lo menos aquí en Colombia solo hay 7 marcas que utilizan esta tela y que están en el proceso de crecimiento, ¿sí me entiendes? Porque al crear una alianza con ellos no es solamente vender, te compro los textiles y ya, sino que tienes que comprometerte de que realmente tu marca es una marca ecológica, que tienes un fin para ayudar, que tienes como un proyecto más allá de la mera productividad y ganar dinero, por así decirlo, sino que es algo más que validado a la parte, por así decirlo, de la naturaleza.
Por mi parte tampoco he generado así una alianza como tal, pero sí siento que en este proceso lo he disfrutado un montón, porque me he estado involucrando con muchas modistas y personas que generan también la materia prima. Eso quiere decir como literal, trabajar a la par con ella, aprender un poco más de ellos y también prácticamente hacer que ellos también sean esos maestros en los que a través de su experiencia, ellos todos muy empíricos, a uno también le pueden enseñar sobre los procesos, técnicas o simplemente sus modos de hacer y desarrollar cada prenda. Es importante para mí también generar alianzas medioambientales. Como decía Cindy, sí es un poco difícil porque uno tiene que dar también esa constancia en la marca de que todos los procesos están marcando como sostenibles. Y como les decía, siempre hay que resaltar el ciclo y que todas las partes del ciclo estén cumpliendo la sostenibilidad desde también el consumidor. Es algo que quizás pueda llevar varios años, pero que las empresas, si se quieren, pueden ir trabajando poco a poco.
Bueno, Angie menciona algo súper importante y es el trabajo con todas las personas que están detrás y que a veces se nos puede olvidar un poco en el tema de la creatividad, y eso también es fundamental. Y hay un tema que creo que también sale aquí a relucirse: ¿qué ayuda o qué opciones han tenido para lograr un apoyo de financiación para emprender con sus marcas? Si ha sido un tema como que ustedes hayan tenido que buscar directamente a un banco, hay ofertas que el Estado esté dando, hay instituciones educativas o instituciones financieras, gubernamentales y no gubernamentales, que las estén apoyando, que les brinden apoyo a gente que esté emprendiendo en la industria de la moda. ¿Cómo contarnos sus experiencias? Al principio contamos un poco la de Angie, que ya está ahorita en un proceso con el SENA para lograr una financiación. Entonces, ¿qué nos pueden contar como estos procesos y qué opciones encontraron también en el camino de buscar?
Bueno, en este momento estoy con el SENA y también con la Cámara de Comercio. Yo creo que uno como diseñador no debe quedarse en un solo lugar, hasta simplemente YouTube. Hay muchos lugares donde uno puede buscar cómo emprender sobre marketing digital y también sobre cómo ofrecer un producto o cómo aumentar esa sostenibilidad en una marca. Estoy con la Cámara de Comercio, en donde ellos dan en serio muchos cursos gratuitos sobre muchas áreas, hasta literal páginas web, muchas cosas que a uno lo complementan como diseñador. Y bueno, también con el Fondo Emprender, en donde también te dan muchas clases de cómo usar redes sociales, de cómo también ofrecer el producto, promociones, y muchas otras cosas más. Para acceder a estos programas simplemente es el querer y tener una esencia de marca, y que la esencia de marca no sea una más del montón, sino que también, lo que les decía inicialmente, responda a una solución a la sociedad. Si bien sabemos que estamos en este mundo, pero pues también cómo podemos aportar al mismo.
Cuando se comienza una marca, es que las personas esperan de que todo suceda ya. No tienen en claro de que para tú comenzar tienes que tener unas bases. Entonces, cuando uno habla como de esas bases, las personas consideran de que no, yo necesito tener tanta plata, yo necesito tener ahorrado esto, o yo necesito hacer tal cosa. Realmente no es fácil, pero todo está alrededor de ti. Por lo menos hablando en Colombia, porque pues yo hice ese proceso investigativo, hay muchísimas universidades, muchísimas corporaciones que te ayudan muchísimo. No tienes que pagar ni costear nada, tal cual dice Angie. Solo es querer, inclusive por lo menos hay dos fundaciones. Una de ellas me acuerdo que es la Fundación Mario Santo Domingo, si no estoy mal. Ellos te ofrecen dinero para que tú inviertas en tu materia prima, literalmente. No te piden que tengas como, que necesitas tener cuentas que se estén moviendo, que necesitas esto o lo otro, sino que simplemente por el hecho de tú querer emprender, tú muestras tu proyecto y ellos te dan la posibilidad de hacerlo realidad. También, y literalmente es como lo más bobo y lo más básico, pero todos tenemos a tío Google, y en tío Google hay muchísimos de programas, y ni siquiera solo en Colombia, sino a nivel mundial, que son literalmente gratis, en donde tú aprendes marketing, aprendes comunicación, aprendes de diseño, porque yo que más de ser, como no soy diseñadora de moda, voy a crear una marca, o sea, no importa lo que hayas estudiado, porque llegaste a la conclusión de que creaste tu marca. Lo importante es que tú tengas como una retroalimentación de todas las ramas que te llevan a tener a tu marca en un posicionamiento. Y totalmente de acuerdo con Angie, las personas literalmente se quedan varadas y no buscan más allá de lo que tienen a su alrededor, que es como todo lo que te va a ayudar a llegar a tu objetivo.
Y siguiendo con esa línea como de costos y lo económico, a nosotros nos gustaría saber qué tan costoso puede llegar a ser el construir una marca. Y más allá de costoso, refiriéndonos a dinero, también el costo de tiempo, energía, que ustedes mismas, pues como bajo su experiencia, le han invertido a sus marcas.
Bueno, el costo, yo diría que, bueno, lo es todo, siempre y cuando uno quiera desarrollar esa línea. ¿Y qué precio tú estás dispuesto a pagar al tomar, por ejemplo, una decisión u otra? Emprender quizás no sea fácil iniciando o en cualquier momento en el que uno se encuentre, pero la pregunta en realidad, ¿estás dispuesto a pagar el costo o literal prefieres estar trabajando para otra marca o no crear tu propia marca? Las cuotas iniciales pueden ser muchas. En realidad hay muchas personas que han empezado con 50 mil pesos, otras con más poder adquisitivo, pero acá lo importante es construir una red, es decir, un equipo de trabajo en donde el ambiente del trabajo también sea muy bueno, pero que a su vez todos estemos aportando. Porque, por ejemplo, a mí de nada me sirve querer ser una diseñadora y montar una marca que esté súper bien cuidada cuando sé que soy solo una persona y que no hay un equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, yo creo que también no solo el Fondo Emprender o la Cámara de Comercio, sino que muchas fundaciones, ¿por qué no? Uno de los requisitos es que aportes al empleo, y también debe ser, si uno no se mete, por ejemplo, a alguien que te ayuda a financiar, sino, ¿por qué no?, aportar el empleo del país, aportar al Producto Interno Bruto, empezar a aportar a muchos factores que hoy en día vemos que tiene también la sociedad y el mundo.
Bueno, yo digo que cuando hablamos de costos intervienen muchísimos factores. Yo digo que tú vas a comenzar tu marca, tú tienes que tener en cuenta algo muy primordial, que es quién es tu público objetivo. Cuando ya tú tengas como identificado quiénes son esas personas a las cuales les vas a vender, ya tú sabes cuáles son los procesos que tú vas a llevar. si estamos hablando de que tú desde el principio, no, porque yo tengo como muchísima plata o tal banco, no sé qué cosa, me dio tal préstamo y ya tú quieres hacer como una producción mayor a algo que sea más pequeño, es diferente, por lo menos, como dice Angie, tú tienes que ver de que no todo lo puedes hacer tú sola. Ok, sabes de muchas cosas, pero no está de más tener personas que te apoyen y que tú crezcas con ellas en el proceso, porque no solamente se trata de que uno como marca crezca, sino también poder apoyar y retroalimentar a las personas que te ayudan, ya sean en el taller de corte, en el taller de confección, de que tu proveedor textil, porque eso tal cual como dice Angie, es como una entrada que también se hace como al comercio de Colombia en este caso. Entonces, en los costos tú tienes que saber desde dónde vas a comenzar, qué cantidad de prendas vas a hacer, de que si tú quieres hacer la super colección de 25 diseños o por el contrario vas a comenzar como una cápsula pequeña de 5 diseños que le dé un apetito para comenzar a mostrarte quién eres y a dónde quieres llegar. Yo pienso que el tema de costos es muy relativo en cuanto al enfoque que tiene tu marca.
Ya conocemos un poco de la historia, por qué crearon estas marcas, de cuáles son sus alianzas, las materias primas, pero también nos gustaría saber cómo ven el futuro de las marcas. ¿Cuál es su meta más cercana? ¿Cómo se ven al finalizar el año o en los años siguientes?
Bueno, por mi parte, mi meta más cercana es mantener la esencia. Yo creo que estamos como inmersos en la parte del fast fashion. Entonces eso hace que uno pueda entrar literalmente colapso. ¿Por qué razón? Porque uno dice o combato con ello o simplemente me hago uno de ellos. Y yo creo que empezar a erradicar eso de aportes, si sea de unas pocas prendas, siento que es la meta para mí más grande, es el éxito, porque es muy difícil. No podemos dejar de lado de que tienen demasiado poder adquisitivo, pero a su vez encontramos, y me he encontrado mucho con ello, que por ejemplo muchas marcas que no aportan al medio ambiente sacan muchas prendas y muchos emprendimientos se pueden ver opacados por muchos consumidores que quizás no sepan sobre otras marcas que ya están muy reconocidas. También las metas, digamos, a corto plazo es seguir avanzando también en redes sociales y a su vez dándose a conocer. Yo creo que acá no hay afán. Lo más importante es hacer las cosas bien, llegar al consumidor, que el consumidor se sienta satisfecho desde que se le entrega el producto, desde que lo compra, hasta que él le siga aportando significado a esa prenda y tome la decisión por sí mismo de decir, hey, quiero donarla, quiero reinventar esta prenda o quiero darle otro ciclo, pero que no sea desechar la prenda y ya. Porque pues una vez más no estaríamos haciendo nada, ni siquiera un aporte. También es concientizar o concienciar al cliente de que se sume a esta labor, a que escoja sus prendas y a que en su armario no sea comprar, 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 sino que sus prendas tomen ese significado, que sus prendas, y que si quiere salir en la calle se sienta totalmente orgullosa. Y que si de pronto tenemos una prenda que ya no nos gusta, que opaca como nuestra forma de ser, porque todas las mujeres en especial lo tenemos, pues que nuestra mente se ponga creativa para darle otra vida.
Hablando desde el punto de vista de que las prendas que yo manejo principal pues son los vestidos de baño, yo digo que es como un reto total, es mantener completamente la identidad y en ningún momento perder el objetivo de lo que se marcó desde un principio. Porque en el mundo de los vestidos de baño pasa algo y es que lo que la gente ve es producción. Producir a cantidades, que todo el mundo tenga lo mismo, que esto es lo que está de moda. Entonces la idea es como tener como una marca atemporal que sea algo local y obviamente en su momento que siga creciendo, pero que las personas siempre se vayan a sentir al 100% identificadas y que sepan que esta prenda, ok, la compré a principio de año, pero a final de año sigue siendo un producto que uno no ha pasado de moda, dos, lo puedo reutilizar y tres, me siento completamente identificado con este. También algo que por lo menos para nosotros es muy importante es que no solamente sea como el crecimiento de la imagen de la marca, por así decirlo, sino que todas las personas que hacen parte del proceso también tengan como su crecimiento, ya hablándote en general del área de marketing, la parte de confección, ¿sí? Contar como con estas personas siempre y que tanto ellas como la marca siempre tengan como su retroalimentación, que nunca se pierda como esa afinidad tanto de sus metas personales como las metas que tiene la marca, que la idea es que todos, pues al final, por así decirlo, entre comillas, siempre tengan como algo ganando y se sientan feliz.
Súper, yo creo que son metas bastante posibles para ambas. Creo que este era un panorama que nosotras queríamos conocer desde la experiencia de las dos y creo que no tendríamos más preguntas enfocadas hacia la creación de su marca y el trabajo que vienen haciendo. En realidad creo que nos falta algo súper importante para cerrar y es que nos compartan y compartan con quienes nos están escuchando las redes sociales personales y de su marca para que las contacten y puedan conocer sus diseños y acercarse a ustedes y a su trabajo.
Bueno, en este momento yo estoy entrando a las redes. Es una logística pues un poco grande, pero ya creeremos que en un futuro cercano pues las tendremos, pero será Eser Arte y Moda.
Bueno, en este momento, Tabuya Rosia, tal cual como se escucha, aparecemos en Instagram, también tenemos servicio personalizado por WhatsApp y muy prontamente ya está en marcha todo lo que es proceso de la página web y son totalmente bienvenidos y sé que les va a encantar, es un proyecto muy lindo.
Es una oportunidad muy grande tener a estas invitadas en nuestro podcast. Creemos que realmente es muy importante notar y hacer ver cuáles son las dificultades para los diseñadores emergentes que pues realmente están comenzando, que están saliendo con sus marcas, con sus propuestas, con su nueva identidad al mundo laboral. De todo lo que ellas nos comentaron en este episodio, creemos que vale la pena hacer notar cómo estos planes, cómo esta teoría y todo esto que nos venden a través de, no sé, de pronto de la educación y de la academia, incluso en la moda, ha sido muy complicado también incluso para instaurarlo en las marcas. Y digamos cómo todas estas ideas luego se transforman en algo que va a ser vendido a un mercado, ¿no? Creo que esto es muy importante resaltarlo como de lo que acabamos de oír. Espero que nos haga reflexionar a todos y pues por favor déjenos en los comentarios, en redes sociales, por favor, lo que opinan de esta conversación, porque nosotras nos deja también muchos interrogantes que queremos resolver en futuros episodios. Entonces, por favor, comenten sobre este tema.
Bueno, y así como les comentábamos al inicio, esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que se den como una idea un poco más lúcida de lo que son los primeros pasos en la moda. Y si tienen la oportunidad de ir y chismosear estas marcas, conocer de ellas, pues apoyar los emprendimientos, el talento colombiano y que, pues quién sabe, sorprenderse por lo nuevo, ¿no?
Bueno, antes de despedirme también quisiera hacer una aclaración y es que de las dos invitadas, la única que tiene actualmente redes de su marca es Cindy. Angie todavía está en ese proceso como nos comentó, entonces si en el momento en que salga este episodio tenemos su arroba y la podemos etiquetar, obviamente se los estaremos compartiendo a todos ustedes. Igualmente pues tienen su contacto personal. Muchísimas gracias a todas las personas que le dieron play a este episodio, esperemos que les haya gustado. Y recuerden que pueden escuchar los dos episodios anteriores a esta temporada y de esta serie que sacamos. Y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, por este episodio. Muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes. esta nueva oportunidad de encontrarnos en Moda en Clave Podcast siempre va a ser como muy enriquecedora, muy grande para nosotras. Entonces les damos las gracias por escucharnos, por darnos play, por darnos la oportunidad, y recuerden comentarnos todas las cosas que se les pasan por la mente durante los episodios en nuestras redes sociales. Estamos muy muy pendientes de eso.
Bueno, yo me despido y espero que ustedes también hayan amado este nuevo episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Moda en Clave de Podcast. Así nos encuentran en Instagram y en TikTok.
Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.